El Instituto Mexicano de la Radio presenta La Cooperacha.
Mire, señito, oiga, jefe, si usted al despertar siente que su solitaria se le muere de hambre, si ya no trae ni para la leche del chamaco, si usted solo pide chamba y no la tiene, pues aquí le traigo un santo remedio cooperativo. La Cooperacha, el ungüento 100% natural que le contiene extracto de economía casera, una pizca de comercio justo y suplemento cooperativo para hacer rendir su dinero. Y oiga usted, en el Año Internacional de las Cooperativas.
Dinero con Enrique Galván Ochoa.
Concluye la reunión del Grupo de los 20 en Los Cabos. ¿Y cuál es el balance de Los Cabos? El más concreto es que el Fondo Monetario Internacional aumenta los recursos de que dispone para el rescate de países en problemas. Aumenta a 456 mil millones de dólares. China contribuye con 46 mil millones. Y Rusia, Brasil e India con 10 mil millones cada uno. Y el presidente quiso lucirse, no se quiso quedar atrás y ofreció 10 mil millones de dólares también.
Pues a hueso, aquí estamos los mexicanos con mucho billete, financiando al Fondo Monetario Internacional como cualquier potencia digna. Mientras tanto, nuestra deuda pública, la que pagamos tú y yo, tiene un saldo de más de 4 billones de pesos, es decir, ha crecido más de 100% en el actual sexenio, que está por descansar en paz. Y para saber si inyectarle recursos al Fondo Monetario Internacional es la única alternativa para salvar nuestro achacoso modelo económico, están con nosotros los integrantes del Centro de Estudios Ecuménicos. Money. Get back.
La Cooperacha, presente en el Año de las Cooperativas.
La mattina, sono alzato. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina, mi sono alzato. Ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao.
Son las 3 de la tarde con 4 minutos y la Cooperacha ha iniciado. Estamos completamente en vivo, como cada viernes hacemos la Cooperacha en Radio Ciudadana. Y recuerden que nuestros teléfonos son 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680. Mi queridísimo Héctor Bautista.
Gracias, Sandra Vázquez, por acompañarnos aquí haciendo la Cooperacha. Y esta tarde vamos a hacer una Cooperacha especial porque están ya con nosotros los compañeros del Centro de Estudios Ecuménicos, María Luisa Guzmán y José Guadalupe Sánchez. Y pues a ellos les vamos a preguntar eso que decíamos, si es la única salida a inyectarle recursos al Fondo Monetario Internacional. Y primero vamos a platicar, a saludarlos. Bienvenida, María Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, mucho gusto en estar aquí con ustedes.
Gracias. José Guadalupe Sánchez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, buenas tardes. Impresionado, igual que ustedes, pero aquí estamos.
Bueno, pues...
Bienvenido.
Bienvenidos. Queremos preguntarles luego, ¿cómo ven esto que ocurrió este inicio de semana, lunes y martes, allá en Los Cabos, en la cumbre del G20? ¿Cómo miran desde esta óptica del Centro de Estudios Ecuménicos lo que pasó allá?
Pues definitivamente creo que no se sale de lo esperado, aunque es muy lamentable lo que precisamente han sido los resolutivos de este encuentro de naciones, en el que, aunque todas las evidencias apuntan en sentido contrario, ellos, estos ricos de las naciones, se empeñan en mantener vivo a un muerto, ¿no? Vivo a un modelo de economía mundial que inclusive los expertos impugnan y dicen que que ya es caduco, que ya no es posible seguirlo sosteniendo, y se esperaba que al menos hubiera una postura diferente, y sin embargo, al parecer, seguirán alimentando este modelo que lo único que hace es seguir empobreciendo a millones de gentes a costa del enriquecimiento de pocos.
María Luisa, se habla de que, bueno, uno de los resolutivos fue la de meterle 456 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional. ¿Esta es la única salida, esta, financiar al Fondo Monetario Internacional para salvar a los países en crisis?
Mira, yo siempre he pensado que se puede vivir mucho tiempo en agonía, ¿no? Y creo que esto es extender la agonía de algo, simplemente, y para mí no hay dinero que salve ya el sistema.
Uh-huh. Sin embargo, lo vieron necesario, fue importante. El gobierno de México, el gobierno de nuestro país, está sacando un recurso, está inyectándole un recurso de 10 mil millones de pesos, al igual que potencias grandes o potencias emergentes, como Brasil, como Rusia, habiendo otras necesidades. ¿Crees que es necesario, pues, que el gobierno de México haga este tipo de acciones, de inyectarle recursos al Fondo Monetario Internacional?
Pues yo no sé cómo está el diagnóstico que tenga el Estado ahora acerca de qué pasa en este país, pero creo que el dinero que podamos tener, ¿no?, que viene y proviene de los impuestos de los mexicanos y de las mexicanas, me parece que debería ser utilizado de mejor manera, ¿no? Precisamente por lo que tú dices, hay una infinidad de necesidades en este país y sobre todo en las comunidades rurales, las más pobres, las más alejadas, ¿no? Entonces, me parece que decisiones como estas solamente lo que están haciendo es calentar los ánimos de quienes hemos estado, pues, en desacuerdo, pero aún más, ¿no? No solamente en desacuerdo porque nos da la gana estar en desacuerdo, sino porque vemos toda la cantidad de injusticias que se cometen, ¿no?
A 200 kilómetros de Los Cabos, de donde fue la reunión de la cumbre del G20, se llevó a cabo también la cumbre de los pueblos. Ahí hubo mensajes de propuestas alternativas. Yo quería preguntarles a ustedes desde el Centro de Estudios Ecuménicos, ¿cuáles serían las alternativas que ven a este modelo económico que dicen que ya es un cadáver?
Sí, es un cadáver que se maquilla y se maquilla. Y sin embargo, mientras más se maquille, pues como un cadáver, pues cada vez apesta más, ¿no? Y precisamente lo que hay que hacer en estas circunstancias es darle feliz o infeliz sepultura a este modelo. Ciertamente es difícil encontrar una propuesta alternativa de esas dimensiones, digamos, globales, para lo que está sucediendo o para el grado de deterioro a que el modelo económico neoliberal ha llevado a muchas naciones, a muchos pueblos. Y sin embargo, creemos que otras alternativas son posibles, otros modelos económicos son posibles, que deben estar basados en otros principios que no sean los de lucro, que no sean los de la acumulación sin sentido, que no sean los de mantener modelos económicos con base en virtuales especulaciones financieras, sino en principios que rescaten de alguna manera lo humano, la dignidad de las personas, la dignidad de los pueblos en lo individual y lo colectivo, las posibilidades de convivir con el ecosistema, con la naturaleza, el único lugar que tenemos para vivir, y que precisamente este modelo también ha ido deteriorando a situaciones límites, ¿no? Entonces, creo que hay otras alternativas, creo que podríamos hablar en estos momentos o en unos momentos sobre esas alternativas que van surgiendo y que se van proyectando precisamente como las posibilidades de sobrevivir a esta vorágine en la que nos ha envuelto el sistema económico mundial.
Hay otras alternativas, dice el Centro de Estudios Ecuménicos. Estamos platicando con José Guadalupe Sánchez y con María Luisa Guzmán del Centro de Estudios Ecuménicos precisamente. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en La Cooperacha y regresamos de inmediato a conocer las alternativas.
¿Qué tal? Un saludo a los compañeros de la cooperacha de la Fundación Colping. Hermanos, en este año del cooperativismo estamos con todo decididos en nuestros instrumentos de formación y capacitación a que toda la gente se organice de manera cooperativa con esos valores y pueda sacar adelante sus emprendimientos y sus comunidades.
Si quieres contactar a la Fundación Colping, la página es www.colping.org.mx.
Este año es importante y hay que aprovecharlo para promover este espíritu de cooperación. Eduardo Tobar y Mónica Miranda, les mandamos un abrazo y un gran saludo.
estamos de regreso aquí en La Cooperacha. Acabamos de escuchar el saludo de Eduardo Tobar de la Fundación Colpin y pues le estábamos preguntando al Centro de Estudios Ecuménicos sobre estas alternativas. ¿Cuáles son las alternativas que se pueden mirar desde esta óptica ecuménica? Estábamos viendo ya en un contexto también internacional que muchos países están volteando a ver a sus monedas locales, a regresar a usar también esas monedas locales como se hacía antes de que existiera el euro. Y ahora les quiero preguntar, María Luisa, ¿cuál es la óptica? Desde la óptica ecuménica, ¿cuáles serían concretamente las posibilidades alternativas que tenemos de desarrollo?
Mira, como estamos nosotros, desde nuestra experiencia de lo que trabajamos, lo que compartimos, lo que vivimos junto con las personas en diversos estados de la República, sobre todo con nuestros hermanos y hermanas indígenas, pues realmente es que no es que sea algo alternativo ni nuevo, es algo existente desde hace muchísimos años, muchísimos siglos, de maneras tradicionales de hacer las cosas, ¿no? Porque cuando hablamos de economía tenemos que primero pensar que la economía atraviesa la vida de los seres humanos. Nadie mejor y peor que nosotros vivimos la vida económica, ¿no? Y en ese sentido nosotros hemos estado aprendiendo con las personas con las que tenemos la oportunidad de acompañarnos, esta parte de relacionarnos de otra manera, ¿no? Creemos que una cosa que es sustancial para crear, para recrear una vida comunitaria, una vida económica, ¿no? Que tiene que ver con lo común, con lo cercano, con lo relacional, con lo humano, es crearlas de diferentes maneras, ¿no? Y los pueblos indígenas nos han enseñado que esta parte del tequio, de la mano vuelta, el trabajo en conjunto, el trabajo comunitario, ¿no? Resuelve cosas que nosotros en las grandes ciudades o el sistema nos ha enseñado que hay que resolverlo con dinero, ¿no? O sea, hay que pagarle a alguien para que haga algo. Y no la colaboración, la solidaridad, ¿no? Como se piensa en la economía solidaria.
Como dejar el dinero de lado, no usarlo. Eso sería.
Pues, desafortunadamente, hasta este momento no podemos dejar el dinero de lado, pero sí podemos crear otro tipo de relación en donde no medie el dinero, en donde medie la buena voluntad, ¿no? El crear nuevas relaciones de esperanza, de fe en el otro, en el hermano, de confiar de alguna manera en los demás.
Sí, te quería preguntar eso precisamente, ¿qué es lo que aportan ese tipo de desarrollos de formas comunitarias, de prácticas comunitarias que decías del trueque, de la mano vuelta? ¿Qué aportan a las personas? ¿Qué cosas se van fortaleciendo?
Mira, yo creo que obviamente se ve a lo largo y ancho del país que el tejido social en el que estamos todos ha estado o está muy débil, ¿no? Está fragmentado, está desquebrajado, ¿no? Y me parece que todas estas prácticas lo que hacen es empezar a ver al hermano a los ojos, empezar a confiar. Desde nuestro análisis nosotros pensamos que si hemos perdido el poder creer en los demás sin intermediación de algo, ¿no? No nos creemos mucho, no le creemos a nadie, porque la historia ha dañado y la historia política de este país ha dañado fuertemente la vida de las comunidades, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo nos ayuda a poder crear esos lazos, nudos en los que podamos ir confiando. No me va a faltar qué comer, porque tengo aquí al hermano, al vecino, tengo al compañero, o sea, es una forma de relacionarse diferente.
Muy bien, aquí está un poco más de la visión del Centro de Estudios Ecuménicos. Estamos hablando con María Luisa Guzmán y José Guadalupe Sánchez. Hacemos una pequeñísima pausa aquí en La Cooperacha y regresamos.
Aquí producimos, programamos y transmitimos Radio Pública con 50.000 watts de potencia. XEDTL. Somos Radio Ciudadana. Todas las versiones. 660 AM. Mayorazgo 83, Colonia Joco. Primer piso de la Torre de Radiodifusoras. Código postal 03330 en la Ciudad de México. Radio Ciudadana es una emisora del INEA, Instituto Mexicano de la Radio. Radio Ciudadana.
En 2012, si no te alcanza, haz la cooperacha.
Ya estamos de regreso aquí en la Cooperacha, estamos platicando con el Centro de Estudios Ecuménicos y para ir entendiendo un poco más de esta óptica, de esta visión que tienen sobre los modelos económicos o las formas de relacionarse que tenemos las personas, pues también estaría muy bien, José, que nos platicaras, que nos describieras un poco sobre el significado de ecumenismo, ¿por qué tienen esta visión?
Sí, ecumenismo precisamente como la misma palabra lo dice, tiene que ver con la construcción de una casa común, ¿no? Una casa que no es solo de unos cuantos, de unas cuantas, que no es privilegio el vivir bien de unas cuantas personas, sino en la que caben muchas, muchos, con sus diferencias, con sus posibilidades, con sus carencias. Y aunque generalmente se ha tomado el término como algo que tiene que ver solo con lo religioso, no es estrictamente religioso. Lo ecuménico precisamente tiene que ver con la capacidad de recrear nuestras relaciones para que todas y todos podamos vivir bien, tener una vida plena, una vida digna, no solo con lo suficiente, sino también con más de lo suficiente. Y en ese sentido, este ecumenismo del que hablamos, pues no nos lo estamos inventando, como decía Luisa, es lo que hemos estado mirando precisamente en la vida de los pueblos, que ante un sistema que los avasalla, que los destruye, que los despoja, ellos mismos encuentran la manera de sobrevivir, pero no individualmente, ¿no? Sino José, en comunidad.
José, esta casa común que estás describiendo, ¿significa una casa común para las personas o también contempla otro tipo de formas, como los recursos naturales?
Precisamente el ecumenismo, en su sentido más amplio, tiene que ver también con la armonía con la naturaleza, con la necesidad de no entender la economía como el que las personas y los recursos estén al servicio del dinero, sino que precisamente la manera como nos relacionamos y distribuimos lo que tenemos cuida esa naturaleza, cuida las relaciones. Creo que también en ese sentido este es el aporte que el feminismo ha dado a esta nueva manera de concebir nuestras relaciones, que ahora llamamos ecumenismo, porque ellas hablan de una economía del cuidado, ¿no? De desmantelar un modelo patriarcal que lo único que ha hecho es oprimir a la mayoría de la humanidad y oprimir a la madre naturaleza o a la Pachamama, como le llaman, para construir algo diferente, ¿no? En el que nos cuidemos el único espacio que tenemos que vivir, le demos la misma dignidad que a veces también les damos a las personas, sin importar sus creencias, sin importar su nivel social o económico, su raza, sino que todas y todos, inclusive la naturaleza, tenemos este derecho a coexistir, y porque es el único lugar en el que tenemos para vivir, no existe otro, ¿no?
Ustedes en esta visión del cuidado de la casa, y también desde esa perspectiva de los recursos naturales, ¿han participado en la defensa de los recursos naturales en algunos proyectos concretos?
Sí, mira, bueno, acompañamos y estamos siempre cercanos a todo este tipo de iniciativas que tienen que ver con la defensa de los territorios. Obviamente también porque nace de una apuesta y del corazón de las comunidades, ¿no? Porque lo que hoy hay en y que rodea la vida de las comunidades, que yo creo que no es un patrimonio, sino es parte de su propia vida, ¿no? Del ecosistema. Estos ecosistemas, ¿no?, que ellos están defendiendo, a nosotros nosotros vamos con ellos acompañando procesos de denuncia, de formas de participación, de tejer junto con ellos algunos proyectos que puedan ir dando posibilidades de que no sea solamente una voz que clama en el desierto y que intenta pues gritar por esta defensa, sino que también fortalezca la vida comunitaria.
¿Cómo miran, por ejemplo, la explotación de los recursos naturales en las minas? ¿Cómo miran eso?
Mira, nosotros, bueno, definitivamente creemos que sí es un asalto, ¿no? Es un asalto a la vida y es un asalto a lo que pertenece a, no solamente al país, sino a los propios pueblos que han tenido años, algunos mineros, algunos pueblos son mineros, algunos otros no, pero sí vemos cómo con, lamentablemente, toda esta política extractivista, ¿no? Está haciendo que entre comunidades se enfrenten, donde quieren pagarle un poco de dinero a las comunidades por explotar por años, con un daño ecológico que no va a ser reversible. O sea, nunca vamos a poder recuperar lo perdido, ¿no? Con contaminación de aguas, de ríos, con muerte de la naturaleza totalmente, ¿no? Entonces, desde nuestra óptica, creemos que esta es una lógica de muerte que no va a traer nada bueno para este país.
Bueno, muy mal, ¿no? Esta visión. Estamos platicando con el Centro de Estudios Ecuménicos. Vamos a hacer una pequeñísima pausa aquí en La Cooperacha y regresamos de inmediato.
Solo le queda el sobre en Mira Bartola. Usted puede llevarse el secreto de la abuela, de la tía, de la prima. Y présteme atención, por la módica cantidad de 2 pesitos, conozca los mejores remedios caseros para hacer rendir su estropeado ingreso. Y hasta cambio le va a quedar. Damita y caballero, me permito informarle que para fortalecer el Fondo S Monetario Internacional, los países del G20 le van a inyectar 450 mil millones de dólares para ayudar a los pueblos en crisis.
¡Órale! ¿Y de cuánto nos va a tocar? Digo, porque sí nos va a tocar algo, ¿no?
Pues sí, sí nos va a tocar. Pero aportar, porque nuestro queridísimo Banco de México se va a mochar con 10 mil millones de dolarucos, chato.
¿Pero cómo? ¿De dónde? Si yo vivo al día, mi Bartola.
No se me enoje, ni se me preocupe. Esta pequeñísima inversión saldrá de un guardadito del Fondo de México directo a Europa.
Uy, ahora quieren salvar los bancos europopis.
De ninguna manera, no. Esta cooperacha va a aliviar los malestares económicos de los proles europeos.
Sí, cómo no. ¿Y tu encuesta? ¿De aquí quién la quieres?
Recuerda que México ha sido beneficiado por el Fondo Monetario. Hay que ser agradecidos, pues
Agradecidos los ricos, que se hacen más ricos.
Al fin se benefician ellos, y al pueblo lo harán sufrir. Al fin se benefician ellos, y al pueblo lo harán sufrir. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Los ricos se hacen más ricos y yo trabajando duro esperando el día que cobre. Los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres.
Nos da mucho gusto recibir sus llamadas, gracias a Sergio Reyes, que nos habla desde Aguascalientes y dice que la Fundación Ahora y Compartienda están escuchándonos y saludan al Centro Ecuménico y a la Cooperacha.
¡Yeah! También tenemos otra llamada por aquí. Manuel García de Iztapalapa manda saludos y felicitaciones al Centro de Estudios Ecuménicos y a la Cooperacha también. Muy bien, y tenemos un par de invitaciones porque los productores ecológicos y locales del mercado El 100 te invitan a practicar el consumo consciente este domingo a la Plaza Río de Janeiro, ubicada en Durango, esquina con Orizaba, en la mera Colonia Roma. Y el otro es un anuncio, hoy se presentó en conferencia de prensa el avance de Crímenes y TV, que es una película cooperativa de alto impacto político. Los invitamos a que la conozcan, pueden entrar a la página de la primera agencia de información cooperativa fresca y solidaria, que es lacooperacha.org.mx. Ahí está la nota y también está el video en YouTube. Hay que darle Crímenes y TV, Avance Crímenes y TV, y se podrán enterar. Es un bombazo eso. Qué lástima que apenas está saliendo. Me lo hubiera querido ver desde antes. Y estamos platicando con el Centro de Estudios Ecuménicos. Y yo les quería preguntar, José y María Luisa, sobre proyectos concretos ustedes que conocen de alternativas que ustedes estén apoyando o que han conocido. Monedas alternativas o qué sé yo que están apoyando.
Sí, claro. precisamente en nuestra experiencia de acompañar y caminar junto a pueblos de la sierra de Oaxaca y de Guerrero, también de la costa de Oaxaca, vamos descubriendo, incluso Puebla, Veracruz, vamos descubriendo que esta estrategia de volver a la moneda local es muy eficaz precisamente para contrarrestar este sistema avasallador que precisamente va imponiéndoles lógicas comerciales que benefician a las grandes empresas y no a los pueblos en sus necesidades. Sobre todo ahorita hemos estado trabajando mucho con el rescate del trueque y también de una moneda local que bien conocemos todas y todos, que es el Tumi, entre otros, y que van precisamente a partir de replantear el modelo económico en el que estas comunidades viven, ¿no? Que recreando las relaciones entre ellos, o sea, venciendo precisamente esta lógica de la acumulación que genera la economía mundial, la economía liberal en la que está inmersa nuestro país, ¿no? No solo es resistir a la inestabilidad de las monedas de los estados y del dólar y del euro, sino también crear una estabilidad que va más allá de lo económico, digamos en términos más sencillos, sino que va precisamente fortaleciendo nuevas formas de organización, nuevas formas de comunicación, nuevas formas de cuidado de la naturaleza para poder recibir de ella lo necesario para vivir, pero sin dañarla lo suficiente de tal manera que sea irreversible.
Eso es, voltear a ver las prácticas comunitarias y las propuestas están ahí, como el trueque, las monedas locales, como el Tumin, que ellos ya los hemos tenido por aquí, nos han dicho que fomentan también la solidaridad, fomentan otro tipo de valores que no fomenta el capitalismo. Y antes de despedirnos, María Luisa, algún número de alguna página web, algún número de teléfono que nos puedan ofrecer aquí al auditorio de la Cooperacha.
Como no, mira, tenemos una página web que es www.estudiosecuménicos.org y tenemos un blog que se llama Fe y Resistencia cee.blogspot.org.com.
¿Y un teléfono?
5523-2114.
Eso es. Pues les agradezco muchísimo, María Luisa y José, que hayan hecho la Cooperacha esta tarde. Pues ya nos estamos yendo.
Gracias
a ustedes. No, agradecemos mucho a ustedes su invitación.
Eso es. Sandra Vázquez, ya nos vamos y nos termina la Cooperacha.
Querido Héctor Bautista, como siempre es un placer hacer la Cooperacha aquí en Radio Ciudadana. En la operación técnica, Manuel Compatitla. En la producción, Jesús Flores y Gabo Palacios. Como reporteros, Pablo Correa, Israel y Ame. Y aquí en los micrófonos, Héctor Bautista.
Y Sandra Vázquez.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El Instituto Mexicano de la Radio presentó La Cooperacha.
La Cooperacha.
La Cooperacha.
Oiga, usted no deje de escucharnos la próxima semana, que por oír no se cobra, solo le pedimos un tiempito que no afecte su bolsillo, porque La Cooperacha la hacemos todos y todas. Esta Cooperacha es pública y está prohibido su uso con fines monopólicos y transgénicos.